Buena frase de don Darío Vargas, la comunicación no reemplaza a la gestión. Está en la línea Oscar Darío Pérez, es el representante de la Cámara, ponente, coordinador de la Ley de Financiamiento. No sabemos, decía Darcy Quinn, qué va a pasar en la Cámara de Representantes, más o menos hay unos cálculos de votos en lo que tiene que ver con el Senado. Doctor Pérez, ¿cómo ve usted el movimiento para la votación de la Ley de Financiamiento? ¿Cómo pinta la cosa? Buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, realmente predecir esto en materia política es muy arriesgado, pero yo estimaría que los congresistas, los representantes a la Cámara, primero que todo piensen en lo que le pasaría a este país sin esa ley, y que realmente prime el patriotismo, el deseo de acertar, y no primen de pronto otros intereses. Si eso fuera así, yo creo que tenemos los votos suficientes para poder darle a Colombia una ley que es la misma 1943 con más cara social, viendo realmente los resultados de la 1943, que son bastante favorables para el país.
¿Qué pasa con las demandas que todavía tiene esa ley de financiamiento hoy de reforma tributaria 2.0? Esas demandas están en cursos. ¿Podría, además de aprobarse, caerse el próximo año?
No, porque la ley 1943 ya fue declarada inexequible en su conjunto. Es decir, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. Yo creería que cualquier demanda que sobre la misma esté siendo estudiada cesará a partir del 1 de enero por las razones de que ya no existe materia de la demanda, porque la ley ya no existirá.
Sí, representante, hay algunos que insisten en que el país que eligió al presidente Duque hace un año no es el mismo país de hoy. Si ese es el caso y muchas cosas han cambiado, ¿por qué seguir insistiendo en la misma reforma tributaria para un país que ya no es el mismo?
Pues es que un país no es el mismo un día frente al día siguiente, pero en materia económica, sin lugar a dudas, hay que insistir, porque la pregunta que nos queda es, si no tenemos la reforma tributaria, ¿en qué leyes caemos? Nos vamos a la ley 1819 del año 2016, la ley 1607 del año 2012, leyes vetustas que ya demostraron su ineficiencia. En cambio, la ley 1943 tiene esa economía creciendo al 3.3%, tiene una inversión, no solamente extranjera, sino nacional, creciendo al 25%, tiene un recaudo tributario de la DIAN por encima del 12% de lo presupuestado, una lucha contra la evasión enorme que nos está dando estos resultados, la imposición de la factura electrónica, tiene todo el tema de la formalización laboral a través del régimen simple. Tiene una cantidad de elementos, además de la devolución del IVA, de los 3 días sin IVA, del empleo juvenil con mayor deducibilidad, de las vías campesinas con la sobretasa al sistema financiero, el tema pensional, donde se le rebaja el aporte en materia de salud. O sea que yo creería que el país puede que no sea el mismo, pero la ley la necesita este país si es que queremos realmente financiar el creciente y el aumentado gasto público social en educación, en salud, en saneamiento básico, en familias en acción, etcétera.
Sí, claro. Bueno, una cosa, lo que me dicen es que si llegara en el peor escenario a no pasar esta reforma tributaria, quedamos con la última reforma tributaria en pie, que es la de Mauricio Cárdenas. La de Mauricio Cárdenas en el pasado gobierno, que es la que queda en firme. Y segundo, ¿por qué no nos explica usted qué es lo que está pasando con el Partido Liberal? Porque comentábamos que el Partido Liberal votó sí a la reforma tributaria digamos que es la que se está presentando en este momento y que ya no les gusta, y no tiene ningún tipo de objeción con los artículos nuevos o con los cambios que se introdujeron en esta, sino con los viejos que ya había apoyado.
Sí, realmente quedaríamos en la reforma tributaria del doctor Mauricio Cárdenas, la que habla del IVA del 16 al 19%, la que complejizó muchísimo el tema de la clase media con la reforma que se hizo a la retención en la fuente para los asalariados, etcétera. O caemos en la reforma tributaria del 2012, la que creó ese gran sistema del IMAN, del IMAS, esa complejizada estructura tributaria difícil de asimilar hasta por los contadores. Realmente yo no podría responder qué pasa con el Partido Liberal. Yo leí las declaraciones ayer del presidente Gaviria y habla de que está llena de exenciones. Vamos a mirar el IVA, la importación de bienes de capital, eso es un costo, y los costos en cualquier sistema tributario del mundo se van a la renta, se descuentan de la renta. Y una persona, y eso no es para los ricos, porque el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas, micros y medianas. Eso no son los ricos. Ahí hay una, me parece a mí, un punto de vista totalmente diferente. Ahora, respecto del el descuento del impuesto de industria y comercio, que va a estar al 50%, después al 100%, pues eso es estudiable. Lo que no podemos perder de vista es que los empresarios colombianos tributan entre un 65 y un 70% de sus utilidades, tomando todo el nivel tributario, local y sí, nacional. Pero si usted mira, eso nos hace casi que no competitivos, nos aleja de la inversión, y por lo tanto este proyecto de ley trata de reducir en 17 puntos concretamente, de pasar del 70 al 54% de carga tributaria, que todavía sigue siendo mayor a lo de los países comparables.
Representante,
yo sí esperaría que aquí prime la, yo diría, la sensatez, y este país sin lugar a dudas necesita esta ley.
Representante, nuestros colegas de la W hablan hoy de una carta del fiscal donde advierte de un mico en esa reforma que iría a beneficiar al narcotráfico. Lo que diría el fiscal es que la reforma está planteando que si hay omisión de activos en declaración de renta, el delito cesaría si se paga el impuesto. ¿Eso es así?
Es así, pero la razón del fiscal que comparto no es esa. Es así en el sentido, como en todas las economías del mundo. Mire que esta reforma crea el delito tributario. Si la persona paga la suma discutida, cesa la acción penal. Eso pasa en los Estados Unidos y casi todos los países de Europa. Lo que el fiscal dice es que quien omita activos y quien tenga pasivos inexistentes y se normalice, no puede ser objeto de toda suerte de perdones, es decir, del perdón tributario y luego de los perdones colaterales, como serían delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos o asociaciones para delinquir. Pues eso estaría bien en el momento en que se demuestre que esos dineros son ilícitos.
Pero sí faltó la asesoría de un penalista para esta parte de la reforma, ¿o no?
Se necesita, sin lugar a dudas, y yo leí la carta del fiscal y yo tiendo a estar de acuerdo con él. A mí me parece que ese debe ser uno de los temas gordos para discutir.
Representante, muchas gracias. Quedamos todos pendientes del futuro de esta reforma. Está apretado todo, ¿no? Votos y tiempo, ¿cierto?
Apretado todo, votos y tiempo, porque realmente a partir de mañana estaremos en extras. Y esto es una reforma compleja y hay que hacer todos los pasos muy, muy juiciosamente para que de pronto no nos vaya a resultar otra sorpresa de inexequibilidad.